Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Los estamos saludando en este jueves 23 de noviembre ya desde A Tu Salud, del Espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y como cada jueves a esta hora, y es nuestro compromiso desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés. Recordándoles también que nos puede escuchar ahora en vivo y en directo, pero también nos puede volver a escuchar y compartir este espacio a través de los archivos de audio que quedan ahí alojados en nuestro diario electrónico. Queremos saludar muy especialmente a quienes nos están sintonizando por primera vez en estos 7 años de programa, sí, 7 temporadas ya de este A Tu Salud. Queremos saludar también, como cada jueves, a toda la comunidad universitaria del Campus Norte de nuestra Universidad de Chile, allí donde, como ya sabes, se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también la Clínica Psiquiátrica y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. También damos la bienvenida a todo el personal de salud que trabaja allí en lo que hemos denominado el barrio sanitario de La Chimba, este polo de salud que trabaja en el corazón de la comuna de Independencia, y allí nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico y también a nuestros amigos del Servicio Médico Legal. Queremos reiterarles la invitación del Instituto Nacional del Cáncer en este Regala un Sueño. Por 6º año consecutivo, la Fundación Oncológica Dr. Caupoli Campardo organiza la actividad Sueños 2017. ¿Y cómo se puede colaborar? Se elige una carta y se cumple el sueño. ¿Quiere entregar un regalo? ¿Quiere apadrinar alguno de estos sueños? Escriba a contacto@fundacioncp.cl. Fíjese que se reciben aportes hasta el 4 de diciembre y la ceremonia se va a realizar el jueves 7. En esta semana, que es plena semana aniversario, queremos enviar un abrazo cariñoso a toda la comunidad universitaria. Son 175 años los que está cumpliendo nuestra Universidad de Chile, de manera que a todas las ceremonias oficiales, a nuestro mejor docente, ahí a la doctora Paola Llanos, a nuestros investigadores, a quienes desarrollan extensión, quienes han sido homenajeados toda esta semana, queremos saludar y festejar con ustedes. Ya se viene la ceremonia oficial mañana viernes, la gala y la corrida aniversario este domingo. Ahí en Casa Central nos va a encontrar a todos y todas que vamos a participar de estos 5 y 10K. Además, y ya estando a una semana, queremos invitarlo a que siga muy de cerca la conmemoración del centenario de la fiesta del cepillo de dientes. Esto se va a realizar el 30 de noviembre, el próximo jueves, en nuestra Casa Central. Y desde ya también queremos invitarlo a las jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública en la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, del 1 al 5 de diciembre. Nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Nuestro Facebook es A Tu Salud y queremos invitarlos a que se quede para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Según publica el Ministerio de Salud de Chile, el Programa Nacional de Salud de la Infancia tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de niños y niñas menores de 10 años en su contexto familiar y comunitario a través de actividades de fomento, protección, prevención y recuperación de la salud y rehabilitación que impulsen la plena expresión de su potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida. Esto contrasta con la mayor crisis del Servicio Nacional de Menores, el SENAME, que se conoció públicamente desde el año pasado, convirtiéndose en una gran deuda de derechos humanos con nuestra infancia. En el mes de julio de este año, los medios de comunicación informaban que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, anticipaba resultados del informe sobre crisis del SENAME. Casi el 50% de los niños y niñas entrevistadas denunciaron vulneraciones. Uno de cada 5 niños denunció maltrato físico y uno de cada 15 denunció abuso o explotación sexual. Queremos conversar esta mañana, profundizar, alcanzar todas las dimensiones que pueden surgir cuando pensamos en infancia, cuando pensamos en derechos humanos, en infancia, con una tremenda invitada, y para la Tu Salud es realmente un lujo poder dialogar con ella. Les presento a la profesora Lorena Herrera Phillips. Ella es académica de la infancia, educación básica de la Universidad de Chile, es coordinadora ejecutiva de la comunidad de indagación en filosofía e infancia de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es muy importante que hagamos estos vínculos en la universidad y en la sociedad, que hacen tanta falta.
Sí, claro. Tuvimos una plática ahí antes de ingresar al estudio y considerábamos que es necesario. Es doloroso a la vez hacer esta mirada reflexiva, pero es también patrimonio de la Universidad de Chile tener una mirada crítica a una situación que nos convoca, no solamente como Universidad de Chile, sino que como ciudadanos, como parte de esta comunidad, de este país, pero fundamentalmente por nuestro carácter de ser humano, humanizar todos estos conflictos.
Sí. Mira, también lo veníamos hablando afuera, como está un tiempo de destape, más que las cosas estén pasando ahora. Yo creo que muchas cosas vienen pasando desde hace mucho tiempo, y este es un tiempo de oportunidad porque es un tiempo de destape. Y ahí hay un lado un poco positivo de todo, porque cuando es destape es porque alguien le está llamando la atención. Uh-huh. Y ahí hay una señal buena dentro de todo lo tremendo que es lo que estamos viviendo en muchos sentidos. Y en el tema, por ejemplo, de lo que se destapa en SENAME, hablamos de la crisis del SENAME, pero es una crisis que tenemos que empezar a nombrarla como una crisis social, ¿no es cierto? Nosotros hemos naturalizado y validado un sistema partiendo por un lugar que se llama Servicio Nacional del Menor. Entonces ya hay en la idea del menor, que es menos,
sí.
Cruzado por quiénes son los niños que llegan a ese lugar, cuáles son sus condiciones de vida, por qué se piensa que de ese modo hay una solución, donde se destapa, ¿no es cierto?, la cantidad de niños que han muerto en un corto periodo, más de 1,000 niños, que supera incluso los niños asesinados en dictadura. Los contextos son distintos, pero también la vida de esos niños son su vida. En dictadura fueron asesinados cerca de 300 y algo niños. Con niños me refiero a personas hasta los 18 años, pero la mayoría fueron estudiantes de entre 10 y 12 años. Se conoce poco esa información, pero también ahora hablamos de más de 1,000 niños en el tema del SENAME. Entonces, eso fue una noticia que pegó muy fuerte, pero también, como pasa mucho en nuestro país, que es otra cosa a pensar, después de que esa noticia se, comillas, desinfla, pareciera que
desaparece,
que desaparece, y que, bueno, pasó y se naturaliza. Chile es así, se naturaliza que ciertos niños sean tratados de cierta manera. Yo creo que ahí hay que ir diciendo, la crisis de SENAME es una crisis nacional,
sí,
que tenemos que todos enfrentar, no solamente exigirle a la autoridad que reaccione de tal o cual forma, sino pensar cada uno por qué hemos naturalizado eso, por qué lo encontramos como, por qué partimos de la derrota de alguna manera.
Sí, estamos llamados a mirarlo. Hace un mes, quizás un poco más, en la revista Qué Pasa se publicó un artículo, un reportaje que hablaba de la otra deuda del SENAME, y era muy brutal la descripción de un par de casos, que era como partía este artículo, y hablaba de un pequeño, un niño en el norte de nuestro país, y donde describía que el niño trabajaba en el pastoreo con su padre, y cuando al niño se le escapaba un animal, el niño era brutalmente castigado y se le sumergía en un bidón, en un tambor de agua. Por otro lado, en el sur de Chile, yo creo que quisieron dar esa mirada como que esto ocurre en realidades no solamente urbanas, sino que también en regiones. Una pequeña de 2 años deambulaba ahí tratando de hacerse, de 2 años, tratando de hacerse su mamadera porque su madre estaba en el consumo de la pasta base. Son brutales estas descripciones, Lorena, imagino que ustedes también lo han reflexionado, sobre todo cuando pensamos qué pasa con este niño como sujeto de derechos y los derechos humanos en la infancia.
Sí, ahí también hay otro punto que uno, yo vengo de la formación desde la filosofía y la filosofía tiene como 2 caminos o más, pero los 2 más como tradicionales, uno que no está muy vinculado con la sociedad y que cree que tiene que separarse, mirar desde lejos y observar objetivamente, y otro que es en el cual yo me siento más representada, que es una filosofía que siente que hay un deber social de impulsar la pregunta como manera de construir y de remover lo que nos parece que no está bien y también fortalecer lo que nos parece que está bien. Y en ese sentido, por ejemplo, pensar los derechos, ¿por qué los derechos de los niños están separados de los derechos humanos? Uh-huh. ¿Por qué se tuvo que generar una creación especial para la infancia? Se pueden dar un montón de explicaciones prácticas, políticas, pero también hay que pensar que desde ahí yo estoy pensando al niño y a la niña como algo no humano o distinto de lo humano, donde los derechos que componen, digamos, la Convención de Derechos del Niño y la Niña son como cosas que si uno las lee son de sentido común.
Claro.
Pero tienen que formalizarse de alguna manera. Y después aparece esto que pasa también con los adultos, los derechos humanos, que uno ve que realmente no se respeta o se respeta hasta cierto punto. Entonces un poco la letra muerta ahí. Pero también, claro, pensar en eso, como por qué yo separo, siempre estoy separando, que es la mirada como adultocentrista, separando la persona niño, porque son personas, del adulto, partiendo porque le digo el menor, partiendo porque tienen derechos que son igual, lo mismo que pasa un poco también con las mujeres, ¿no es cierto? Los derechos respecto a la mujer son distintos a los de los hombres, pero tienen que ver con que son grupos que son sometidos a distintos tipos de abuso y que tienen que ser protegidos, pero que la protección queda media coja al final. Entonces, a mí me gusta como tratar de que uno parta pensando desde, por mi formación desde la filosofía tal vez, que partamos pensando desde eso, a ver, pero ¿por qué se separan estos derechos? ¿Por qué la sociedad insiste en separar la infancia de la adultez? ¿Por qué cuando nos encontramos con un niño y una niña, lo primero que le preguntamos, ¿cuántos años tiene? Sí. Es como que está en el principito eso, pero ¿cuántos años tiene? Y nosotros agregamos, ¿y qué quieres ser cuando seas grande?
Claro.
O sea, le estoy diciendo, tú no eres nada ahora. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres llegar a ser? Tú vas a llegar a hacer algo cuando tengas una profesión. Mm. Entonces también lo empiezo a interrogar con una ocupación, una profesión. Y no le puedo, y no le pregunto nada de su presente. Entonces esa idea de que él está en formación, que está de paso, que va a llegar a algo, es también muy violenta para esa persona que está en presente viviendo y creando su vida. Hay hartas cosas muy violentas que pasan así medias por debajo.
Sí, sabes que mirando un poco un texto bien interesante que se publicó sobre infancia, la historia de la infancia en el Chile republicano, ahí partía un poco, porque es una historia que va desde el 1910 hasta el 2010,
sí.
Entonces un detallado tránsito de lo que ha sido la infancia, de un poco recoger, describir lo que ha sido la infancia, pero también preguntar. Y allí, cuando parte, hay una cita a la revista Ercilla, que en 1956, dice, un lector preguntaba si no era necesario crear una organización que se propusiera defender y aprender a respetar los derechos de los niños. Acusaba a los malos padres que los descuidaban al grado de provocar su muerte, dice el texto, en forma directa o indirecta. Hay amenazas, pareciera ser, que están atentando contra la infancia o que al menos la acechan a través de la historia y hoy día mismo. Las crisis por guerras, por inmigraciones obligatorias, crisis sanitarias, están los niños también como en el trabajo, los niños que realizan trabajo infantil. ¿Cómo estas amenazas que provienen de esta misma sociedad que es contradictoria? Porque decíamos al comienzo cómo hay que proteger a este niño, sin embargo es la misma sociedad también que los amenaza.
Sí, yo creo que parte desde cómo se entiende la infancia, ahí parte la gran amenaza, porque ahí se va a dar en distintas escalas según el contexto donde está ese niño y esa niña, porque también yo siento que los niños que están en situaciones de más comodidad económica, llamada la clase alta, también tienen muchas amenazas, y esos niños están muy desprotegidos, porque a todos les parece que teniendo cubiertas las necesidades económicas, ese niño y esa niña son felices. Ahí también mostramos nuestros imaginarios respecto a la vida, a la felicidad, a la proyección del bienestar, de la salud. Entonces, primero pensar que los contextos van a dar diversidad de amenazas, y después pensar que el origen de la idea de infancia, ya la palabra infancia viene de infans, que en latín quiere decirlo sin voz, y venía de esta idea de que no tenían voz para poder opinar públicamente. Eso si lo revisamos, se mantiene hasta el día de hoy. Hay iniciativas como el Yo Opino que se hizo en el ministerio, pero todavía nos falta como en la cotidianidad pensar que la manera, yo creo, de entender las diversas amenazas que hay hacia la infancia son abrir espacios de voz para los niños y las niñas, porque si no, siempre somos los adultos pensando qué nos parece que va a ser lo mejor para ellos y para ellas. Y en ese caso, por ejemplo, aparece esta idea del CENAME como una intención de protección, que muchas veces los mismos niños y niñas huyen de ese lugar y prefieren estar en la calle, prefieren estar con padres golpeadores o alcohólicos, que estar en el CENAME. Entonces también hay que tener mucho ojo con esa idea de la protección, porque viene desde afuera, desde alguien que quiere decirme cómo debo vivir. Y el sujeto, que es persona, que es el menor, que lo llamamos el menor, no tiene opinión ni voluntad frente a eso. Y como que se me vino un recuerdo que también es interesante para pensar, un trabajo que hicimos en Chiloé, en una comunidad rural en Tenaún. Ahí hicimos un taller de filosofía para niños en verano, voluntario. Venían niños de muchos lados, niños que caminaban kilómetros, partíamos a las 9 y llegaban a las 7 de la mañana al colegio, que ya estaban listos, había que aprender a levantarse bien temprano. Y muchos de ellos trabajaban antes de venir a la clase, recolectaban algas, cosas así, que con sus papás al amanecer, 5 o 4 de la mañana. Y bueno, a uno le choca un poco eso primero, dice, pero ¿cómo niños tan pequeños, eran niños de 9 años levantándose a esa hora? Pero después uno entiende, conversando con ellos y con ellas, que para ellos era importante porque se sentían parte de la familia y que sentían que ellos querían hacerlo en el fondo. Se sentían más despreciados si los dejaban en la casa sin poder participar. Entonces también muchas veces el trabajo también hay que pensarlo como en qué contexto está. No siempre en sí va a ser un abuso.
Sí, pensaba lo mismo, porque tiene que ver como lo que ustedes indagan, esto de los imaginarios.
Sí.
Desde tal vez la lógica de la ciudad, perdón, pareciera que el trabajo es absolutamente impensado. Sin embargo, en el campo, esto de que los niños desde muy pequeños se asumen también y comparten este espacio, es también identitario a la vez.
Sí, y ser considerado parte de la comunidad, de la familia, de la comunidad del barrio. Claro, en la zona más urbana se ve muy mal que un niño trabaje, una niña trabaje, está como incluso casi penalizado, prohibido. Sin embargo, cuando uno ve cómo funciona la escuela, el niño siente que va a trabajar a la escuela. O sea, yo tengo un sobrino que ahora hace poquito cumplió 6 años, cuando estaba en pre-kinder, yo le preguntaba dónde iba y decía, voy a mi trabajo. ¿Y qué haces en tu trabajo? Tareas. ¿Te gusta hacer tareas? No.
Oye, la lógica, ¿no?
No me gusta hacer tareas, me decía. Y estaba en pre-kinder. ¿Y qué quieres hacer? Quiero salir luego vacaciones. A mí me daba una pena tan grande, porque yo decía, qué terrible cómo la escuela, a una persona, en este caso mi sobrino ahí tenía 4 años, ya le parece un trabajo, una tarea, que quiere liberarse de ese lugar, siendo que debería ser todo lo contrario. Entonces se defiende la idea de que no trabajen, sin embargo ellos sienten un peso laboral yendo a la escuela, más encima tanto tiempo, tantas horas.
Sí, como se le ha restado el espacio al juego, por ejemplo, a todo lo lúdico que significa la infancia. También lo conversábamos antes de ingresar al estudio, cómo la escolarización cada vez más temprana hoy día tiene a los niños sometidos a este régimen que describía tu sobrino, que ¿cómo se llama?
Cristian.
A Cristian. Claro, con esta responsabilidad tempranamente, pensando en la ocupación, que también lo mencionaba, en qué vas a hacer, en qué te vas a convertir cuando cuando seas grande. ¿Cómo se da esta relación entre la escuela y el niño? Se ha hablado de la domesticación en la escuela. Antes de venir, incluso aquí a la radio, lo conversábamos allá en la Facultad de Odontología, como incluso en un tiempo se asociaba que los niños que no iban al colegio los venían a buscar, así como las fuerzas públicas, sí, y tenía que llevar al colegio. Sí. También responde a la voz de la historia, de cómo son los paradigmas donde nos movemos.
Sí, ese es otro tema que siento que todavía no despertamos para ver el fondo. Cuando venimos hablando mucho de la crisis de nuestra educación, que yo comparto muchas de las cosas que hay que mejorar y que se están pensando, la gratuidad, etcétera, pero también el fondo ahí está faltando un poquito, porque la educación está yendo muy fuertemente, la educación no está en crisis en el sentido que es una educación que está muy enfocada al tipo de sistema en el que vivimos, como un sistema más neoliberal. Entonces la educación, cuando la gente dice está en crisis nuestra, por decirlo de alguna manera, naturaleza humana frente a eso, porque la educación ha funcionado muy bien como política de adoctrinamiento de un tipo de sujeto. Entonces no es que haya estado en crisis. Ahora, si uno mira desde dónde viene la escuela, la escuela es una palabra griega que quiere decir tiempo libre, lugar de tiempo libre, y fue pensada para que hubiese un tiempo libre donde yo puedo pensar y enamorarme del saber, que también es una palabra que viene de sabor, de saborear. Todas esas cosas nunca nos hablan de esto.
No, jamás.
Porque sería un terremoto, ¿no es cierto? Cuando uno le dice la escuela es el lugar del tiempo libre, el saber es el sabor que tiene la vida, saber de saborear. Ah, uno dice, no estoy en la escuela entonces, no estoy saboreando la vida.
Efectivamente tiene que ver con este modelo sociocultural, económico en que estamos inmersos.
Claro, entonces con mucha suerte un niño y una niña pues en su preescolaridad a estar un poco en esta idea del tiempo libre, del saborear la vida, pero hasta cierto punto, porque también ahora se ha ido transformando ese espacio en que ya en kinder tienen que leer, tienen que sumar, tienen que preparar pruebas de admisión para entrar a un jardín.
Y las mediciones que se hacen a lo largo de toda la infancia.
Entonces, bien, bien paradójico lo que hacemos con la infancia y lo que le pedimos después, que cuando la gente dice, ah, no, pero los niños de ahora no tienen imaginación, no les gusta jugar afuera. Bueno, eso no es una cuestión de espontaneidad, es algo que nosotros hemos producido y provocado.
¿En qué medida a nosotros también nos interpela qué estamos haciendo? Y en ese mismo sentido, lo decías tú, hay diferentes tipos de amenaza. Uh-huh. El abandono es una de ellas. Y tal vez hoy día estamos viviendo otro tipo de abandono, precisamente esto que tú describías, que los niños no son creativos, no saben jugar, pero ¿en qué medida nosotros como sociedad adulta no se los proveemos también?
Sí, ahí nos rebota el problema directamente hasta donde nosotros hemos soportado y hemos adquirido este sistema que a mí me parece muy poco humano, que es el sistema en el que estamos viviendo en condiciones, digamos, las líneas económicas que nos rigen, nuestro país es un ejemplo emblemático de una destrucción de calidad de vida, aunque a la gente no le parezca tanto. Algunas personas. Entonces, nosotros hemos abandonado el sentido de nuestra vida. Y cuando una persona abandona el sentido de su vida, pierde el norte. El sentido de la vida no es como decir, ¿qué quiero hacer de aquí a 5 años? ¿Cuánto quiero tener? ¿Qué tipo de posgrado? ¿O cómo quiero evolucionar en la pega? ¿No es cierto? No, el sentido de la vida es, ¿por qué estoy acá y por qué me gusta estar acá y qué quiero hacer con mi familia y cómo quiero aprovechar el tiempo de mi vida? Eso en Chile casi no existe porque se vive para producir. Que decía Mujica, ¿no es cierto? Tú no compras las cosas con dinero, la compras con tu tiempo, que es clarito, corto, sí, preciso. Sí. Entonces, estos adultos que quieren darle el bienestar a sus hijos y hijas desde la comunidad del dinero y los bienes, pierden y abandonan. Por eso también hago un llamado de atención a la clase alta, a esos niños y niñas, porque muchos dicen, no, pero esos son gente acomodada, no necesita nada.
No tienen problema.
No tienen problema. Esos niños tienen, desde cómo son sus escuelas también, que son llamadas las buenas escuelas. Yo trabajé en varias escuelas, colegios privados, y la educación que se da es terrible. Las niñas tienen anorexia a los 9 años. Yo entraba a baño y las niñas vomitando, viendo si tenían o no más o menos guata. Entonces, ahí
el
hay
un tema del castigo también en esas escuelas, también es crítico en ese tipo de educación. También me ha tocado leer algunos artículos donde a los niños se les castiga el sol. O sea, son prácticas incluso del tiempo de la esclavitud.
Sí, o sea, hay mucho castigo que, claro, a veces no puede ser no es tan evidente tal vez como los que tuvimos nosotros, porque también en la dictadura se validó mucho más un tipo de educación bien militarizada. Pero hay castigos que tienen que ver con cómo se separan, por ejemplo, los niños y las niñas ahora en la escuela, los grupos, acá está el grupo avanzado, el grupo no avanzado, acá están los medicados que vienen a buscarlos a la sala, con estas todas políticas de inclusión que al final lo que hacen es destacar al diferente como alguien...
O sea, segregar igual.
Segregarlo y hacerlo muy evidente ante los demás. Entonces yo lo saco de la sala, le hago un tratamiento, lo devuelvo. Obviamente eso vuelve a ser una cuestión muy castigadora y violenta frente a la diferencia. Se trata de ayudar, pero en el fondo lo que se hace es marcar más esa diferencia. Entonces, claro, es más peligroso porque antes el castigo era más evidente, pero ahora en esta lógica de ayudar, en el fondo yo refuerzo esa separación, o la medicación también. Entonces, yo siento que es un momento donde hay que estar, las personas que nos dedicamos a la educación, estar mucho más atentos, sí. Porque si uno cae en esas lógicas también está siendo un poco cómplice de ese abuso que se hace frente a los niños y las
y
niñas.
Y se profundiza en medio de una casi invisibilización, pareciera que no existiera.
Porque viene de una idea ética como de hacer el bien. Mm. Entonces, al decir yo estoy haciéndole un bien, por ejemplo, cuando se habla de los niños transgénero, y se dice como algo bueno que se va a hacer un baño, que se le va a dejar o no al niño entrar al baño, de mujer o de hombre según el caso, y que después se hacen conversaciones en los cursos para aceptar a este niño transgénero, es porque ese niño está en la sala y lo pongo como el sujeto de las miradas de todo. Él es o ella es la transgénero y la vamos a tolerar, la vamos a aceptar. Siendo que si yo quiero educar en género, por ejemplo, debería hablar de todos los géneros sin necesidad que exista un sujeto transgénero en mi sala. Si ese problema es como cuando aparece el niño trans, aparece el tema en la escuela, pero aparece por ese niño que tiene nombre, que yo lo miro, entonces ¿qué hago con ese niño? Lo transformo en un foco de una atención que debe ser muy incómoda. Todo el colegio mirando si va a entrar, a qué baño va a entrar, o sea, es una cuestión de tortura. Siendo que...
Introducir una tensión adicional...
A su vida.
Sí.
En vez de que yo como educador o educadora debería hablar de género siempre, ¿no? Porque tengo eso es lo que yo creo que hay que cambiar un poco. Porque si no lo pongo a propósito de un sujeto particular y le cargo la responsabilidad a él de cómo reacciona toda la comunidad. O sea, es del terror.
¿Sí? Es una carga.
Sí.
Es una carga.
Sí.
Lorena Herrera, yo quiero agradecerte la gentileza de estar con nosotros hoy día acompañándonos en esta previa que hemos denominado lo que es la conmemoración de la fiesta del cepillo de dientes, que tiene toda una gama de colores, pero que subyace una reflexión muy profunda acerca del derecho a la infancia, entre ellos, por cierto, el derecho a la salud en la infancia, pero poder mirar y problematizar lo que a través de la historia ha significado un conflicto para la sociedad. Tú lo decías, la crisis del Sename es una crisis social, es una crisis que nos involucra a todos, así es que no la vamos a dejar ahí en un espacio, en un rincón, sino que la tenemos que tener presente y hacernos también cargo de este llamado. Así es que vamos a hacer una pausa, como es habitual en este programa, en este A Tu Salud tan especial, como decíamos, previo a la fiesta del cepillo de dientes. Queremos saludar a nuestro auspiciador, Prodentis BioGaia, que es el probiótico especializado en la cavidad bucal. Hemos tenido una larga conversación acerca de probióticos también en otro programa, por lo tanto le queremos dar la bienvenida, le vamos a dejar la recomendación también desde el ámbito odontológico, desde la cariología y nuestros especialistas en este odontodato para esta semana. Vamos a regresar con un interesantísimo entrevistado para la fiesta del cepillo de dientes y, por cierto, vamos a seguir conversando y reflexionando con Lorena Herrera. Vamos y volvemos, espérenos, en la pausa nos reencontramos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Violeta de Chile, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y el contrabajista Federico Foré, 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Mira, Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Vamos a continuar conversando en esta mañana de jueves, en este jueves de A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. En este jueves tan especial que hemos denominado como la previa, como el antecedente de lo que va a ser la conmemoración de los 100 años de la fiesta del cepillo de dientes que se realizó ahí en 1917 en la Quinta Normal y que reunió alrededor de 500 niños, imagínense lo que era eso, en 500 niños un siglo atrás, hacia 100 años, y que estuvieron compartiendo esta política de salud pública que tenía que ver con la salud odontológica. Esta mañana, que hemos estado reflexionando acerca de la infancia, queremos dar la bienvenida a alguien que nos está esperando ahí en la línea telefónica y que ha sido el protagonista de una tremenda saga, las muelas de Guaripolo, un gran dolor de muelas, el viaje al interior de los dientes, dientes limpios, dientes sucios, el crimen de la legación alemana. Está ahí en el teléfono Guaripolo. Muy buenos días y bienvenido a Tu Salud.
Ah, hola chicos, ¿cómo están?
Muy bienvenido, estamos ansiosos por conversar contigo, Guaripolo, agradecerte por tener esta gentileza de contactarse con Radio Universidad de Chile, porque yo lo decía, eres el rostro de la fiesta del cepillo de dientes, así que quería saber qué motivaciones son las que tú compartes con esta emblemática fecha, porque aceptaste ser el generalísimo de este magno evento.
Oh, creo que la motivación es más importante. Es que mucha gente piensa que los dientes solo sirven para abrir botellas de bebida y ocuparlos como alicate cuando haces algún arreglo en la casa, pero eso es mentira. Los dientes son muy importantes en nuestra vida y además una buena sonrisa te abre muchas puertas. Si no, pregúntamelo a mí.
¡Ah! Oye, Guaripolo, yo comentaba, nombraba toda tu colección de videos de cine que nos acompañaste con esta saga de las muelas de Guaripolo. ¿Cómo fue tu experiencia de conocer a fondo lo que es la salud dental? ¿Qué fue lo que aprendiste de todos estos eventos?
¡Oh! Aprendí muchas cosas. Antiguamente tenía los dientes para el garo. Me los lavaba una vez al mes. Yo ocupaba un taladro y en vez de pasta de diente ocupaba pasta de muro. Ahora me los lavo tres veces al día. Ocupo seda dental y un buen cepillo de dientes. Eso es muy importante.
¡Ah! Bien, nos parece extraordinario que puedas compartir estos aprendizajes con todos quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile en este A Tu Salud. Y ya lo hemos anunciado. La próxima semana vamos a conmemorar el centenario. Son los 100 años de la fiesta del cepillo de dientes en Casa Central de la Universidad de Chile, donde te vas a reencontrar, Guaripolo, con tu público, con esos cientos de niños y niñas que los convoca a tener una sonrisa sana, como tú has aprendido, y como buenos miembros del Club Cepillín. ¿Por qué nos puedes contar que no nos podemos perder esa cita?
Ah, primero porque voy a estar yo, eso es lo más importante. Ajá. Pero además estaremos con los muchachos de la banda de 31 minutos cantando todos nuestros hits, donde la pasaremos muy bien. Además van a ir unos chicos con unos cepillos de dientes gigantes. Haremos concursos, premios y cantaremos mucho, mucho, mucho. Lo vamos a pasar de lujo. Ah.
Oye, genial, Guaripolo, quiero volver a agradecerte que hayas tenido este contacto con nosotros, invitando, sensibilizando a todos quienes quieren cuidar sus dientes, especialmente los niños y niñas. Hemos estado aquí conversando con Lorena Herrera acerca de la infancia y qué mejor que tú, el generalísimo de la campaña de la fiesta del cepillo de dientes, nos invites. Así es que nos vamos a estar encontrando, Guaripolo, la próxima semana, el jueves 30, ahí a las 10:30 de la mañana en la Casa Central de la Universidad de Chile, así es que muchísimas gracias y que tengas muy buen día.
Muchas gracias a ustedes y lávense los dientes, si no se las van a ver conmigo. ¡Ah!
Así es, queremos agradecer este contacto con Guaripolo, gran personaje, allí protagonista de estas muelas de Guaripolo y con quien hemos querido también contagiar lo que es este ambiente que genera la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, especialmente desde su dirección de extensión, con quienes se han desarrollado este proyecto de salud, de educación y sobre todo de la dimensión humana, que es la que hemos estado profundizando hoy día, hemos estado reflexionando, poniendo los acentos. Así es que a todos quienes nos quieran acompañar, vamos a tener esta fiesta donde están convocados los niños y niñas de las escuelas con las que ha trabajado la dirección de extensión durante largo tiempo en la comuna de Independencia. Ellos van a ser nuestros principales invitados a esta fiesta donde vamos a compartir. Lorena, esperamos tenerte por allá también.
Ahí voy a estar.
Para que nos acompañes.
Siguiendo a Guaripolo.
Siguiendo a Guaripolo y, por supuesto, viste cómo él aprendió de cuidar ahí sus dientes. Vamos a volver entonces a nuestra conversación, a este diálogo tan interesante, que por cierto tiene tanto que ver con esta celebración, porque la fiesta del cepillo de dientes valoriza la infancia. Uh-huh. Esta es una política pública que, ya lo decíamos, en 1917 parte, y tiene mucho que ver con los fundamentos de lo que fue nuestra escuela dental en sus inicios y que ha ido desarrollando a través de sus 100 años, porque tiene que ver con políticas públicas en salud mirando a la infancia. Lorena, yo quería plantearte que nos focalizáramos en lo que es el niño más vulnerable. Tú has dicho y has enfatizado cómo las amenazas están ahí en todas las dimensiones, sí, en todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, el niño pobre, el imaginario del niño pobre, el niño más vulnerable es quien más padece. ¿Cómo hoy día nosotros estamos enfrentando como sociedad a este imaginario?
Claro, el niño y la niña más pobre, económicamente hablando, tiene como el problema de que se enfrenta a vulneraciones de lo más básico. Entonces, parte de ahí el asunto, ¿no es cierto? Y que eso se traspasa a su familia completa, a su núcleo cercano. Pero ahí a mí me gusta hacer como un pequeño giro, que es hablar del niño y la niña vulnerada. Uh-huh. O vulnerado más que vulnerable, porque tendemos a hablar de los vulnerables y de los marginales. Y eso deja como también medio abierto quién es el que lo está vulnerando y quién es el que está marginando. Entonces, me parece que sí, en nuestro país hay personas vulneradas y también marginados. Y eso hace que nos levantemos la pregunta, ¿quién los está vulnerando? ¿Quién los está marginando? Y los niños y las niñas vulnerados nacen en una situación donde ellos saben que lo son. Que eso es lo más fuerte, que quizás nosotros no tenemos tan claro, que tienen una conciencia de clase muy potente y que es muy brutal también, porque en el fondo va más allá de nuestro imaginario de adultos respecto a ellos. Voy a poner un ejemplo uh-huh. súper concreto. Yo trabajé con niños de un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Y ahí conocí a una niña que se llamaba Lisette Reynoso, que ahora debe tener más de 20 y tantos años. En ese momento ya tenía 9 años. Y me acuerdo una vez que salimos juntas, salimos en el metro y yo estaba esperando para subir al metro y ella llegó y entró. Entonces yo, en esta lógica de enseñarle cosas, le dije, no, tú tienes que dejar que la gente baje y después subes tú. Y entramos y me dijo, no, Lorena, 9 años. Me dijo, si tú te dejas que los demás bajen, tú no vas a alcanzar a subir. Tú no vas a poder subir. Tienes que subir como puedas y de las primeras. Entonces, claro, yo pensé, obviamente, ella tiene que vivir de una manera donde tiene que lograr medio sobrevivir. O sea, no puede darle la pasada a otro. Y después también en otra conversación de por qué era importante que estudiara, bla, 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 qué quería hacer, qué quería estudiar después, la universidad. Y me dijo, Lorena, ¿por qué me mientes si tú sabes que yo no voy a llegar a la universidad? ¿Por qué no vas a llegar a la universidad? ¿Por qué no...? Porque soy pobre, porque no hay cómo yo voy a llegar. Y tenía 9 años.
Ese es un diálogo que aparece también en la película Machuca. No sé si te recuerdas, en una escena donde el padre le dice, ¿y ustedes para qué estudian? Sí, si van sí. a seguir, mientras los demás, sus compañeros en este modelo, ¿no?
Le hace paralelo.
Claro, y le dice, ¿por qué? Si ustedes van a seguir limpiando baños, van a seguir...
Sí, Machuca tiene esa escena, y la de la reunión de apoderados también, sí. que hace la Tamara Costa, que son sí. así, pero lo mismo, esa misma sensación de que uno... Bueno, en el imaginario tiene esta idea de que los niños y las niñas son inocentes, son puros, son personas. Lo primero que tenemos que entender que son personas y que las condiciones que viven les afectan y que ellos tienen en un juicio de realidad mucho más claro de lo que nosotros pensamos. Entonces, es muy difícil revertir la condición de derrota de un niño y una niña vulnerada porque ellos tienen conciencia de todo lo que les toca pelear para llegar a una condición básica. Y eso está naturalizado terriblemente en nuestro país al nivel de que la solución es el SENAME. Entonces, cuando uno piensa que la solución es el SENAME, te das cuenta de lo enferma que está nuestra sociedad. Había otro niño de este grupo también que le gustaba mucho estudiar y él, a mí me sorprendió porque él no tenía, su familia no tenía nada de dinero. Entonces él se quedaba en el colegio y copiaba en un cuaderno un diccionario. Él quería tener un diccionario y se quedaba después de clase a copiar cierta cantidad de palabras en un cuaderno para hacerse su diccionario. Y él podía entrar al Instituto Nacional y los papás no lo postularon porque me dijeron que él era un niño brillante y él quería, eso era lo que lo apasionaba, pero los papás me dijeron él tiene que salir de octavo básico y trabajar. Entonces ellos decidieron, y ahora no es que los padres hayan sido malos por hacer eso, porque también de repente hay un juicio, es que es la realidad, no hay otra opción, porque todos tienen que trabajar para poder alimentarse con lo básico de ese espacio. Entonces también no hay que culpar a la familia o a los padres de que en este caso, por ejemplo, este niño no hubiese ido al Instituto Nacional, sino que las condiciones no le permiten elegir.
Bueno, yo a propósito de ese ejemplo, Lorena, nosotros los hemos vivido en lo que significa los trabajos que realiza la Facultad de Odontología en algunos sectores con más necesidades, más precarios. Y por ejemplo, el artefacto este que es el cepillo de dientes, que nosotros vamos a celebrar esta fiesta del cepillo de dientes, porque hace 100 años lo que se hizo en esta política pública es entregar un cepillo de dientes que pareciera un objeto tan cotidiano, tan mínimo, básico. Sin embargo, en hace 100 años eso no ocurría. Y hoy día, si uno pudiera decir que esto ha avanzado, que tenemos una situación de mejores condiciones, también en los sectores más vulnerables, también es casi un objeto de lujo. Entonces, perdón, de pronto cuando se realizan estas campañas y se le entrega el cepillo de dientes, ya sea en el jardín infantil, el niño, este cepillo de dientes pasa a ser utilizado por toda la familia. Y son realidades que ocurren hoy día, en el 2017. Sí. Y eso nos ha encontrado a nosotros y nos golpea también. Nos hace muchas preguntas.
Yo creo que lo que hacen en odontología, yo tuve la oportunidad de ir a hacer algunas clases de estas vinculaciones con la infancia, con los estudiantes y las estudiantes de odontología. Encuentro que es un valor, pero gigante, como primero vincular la universidad a las disciplinas, pero después también vincularse con el espacio social, con la escuela, que los estudiantes desde temprana momento de la carrera, digamos, puedan insertarse y darle un sentido a su labor profesional. Uh-huh. Siento que eso sí se conecta mucho con los orígenes que impulsaron a la Universidad de Chile. Uh-huh. Y que eso hay que replicarlo y hay que fortalecerlo, felicitarlo, porque en el fondo muchas veces se piensa que la vinculación con la escuela solo tiene que ver con las escuelas de educación, los departamentos de educación, las carreras de educación, y en este caso desde la Facultad de Medicina la salud también es parte de la educación, pues. Uh-huh. Y vincularse con las escuelas y con los niños y las niñas es el lugar donde yo creo que se debe dar la universidad. La universidad no debe entenderse como un lugar donde se imparten clases y que está cerrado, ¿no es cierto?, a la uh-huh. comunidad. La universidad se puede hacer en distintos lugares, no tiene que ver con el, ¿no es cierto?, con el edificio.
La idea de permear hacia la sociedad, pero la sociedad permee también hacia la universidad, nos hace humanizarnos.
Claro, por ejemplo, un estudiante que se entera tempranamente que en una clase social se comparte el cepillo de dientes va a ser un profesional muy distinto a uno que nunca se entera de eso. Uh-huh. Entonces siento que también ahí lo que la sociedad le devuelve hace que se modifique el cómo estoy enseñando, qué estoy enseñando, para qué estoy enseñando y a la vez para qué estoy aprendiendo, cómo, por qué. Tiene que estar ese nexo. Entonces, y a la vez, también me quedé pensando cuando habló Guaripolo y todo, lo importante que se aprenda desde la fiesta.
Sí.
Que eso se ha perdido mucho también en nuestro país. Nosotros tenemos muy poco carnaval, muy poca fiesta.
Y muy instalado el castigo.
Y después el castigo.
¿Por qué no te lavaste los dientes?
Sí.
Cuando
como
los papás
la obligación.
Él no se lava los dientes. Bueno, ¿se le enseñó?
Claro. ¿Y por qué tiene que ser el aprendizaje también, como hay que formar hábitos, dicen? Pero yo también estoy de acuerdo, pero ese hábito puede aprenderse de una manera entretenida si yo entiendo por qué me estoy lavando los dientes, lo paso bien, funciona, pues si en realidad no le puedo pedir a alguien que haga algo aburrido todos los días.
Claro que sí.
Que quiera hacerlo. Si se lo enseño de manera aburrida, no va a querer.
Como lo decía Cristian, que va al colegio como un trabajo.
Sí.
Lorena, se nos ha hecho súper reducido el tiempo, sí, especialmente corto en esta conversación tan amable que hemos sostenido, para poder de alguna manera constatar que estos temas que son difíciles, que nos generan conflictos, que nos generan muchas preguntas de vuelta, se pueden conversar, sí. Es necesario, es absolutamente imprescindible que sostengamos estas conversaciones dentro de nuestros espacios cotidianos, en nuestros espacios de desarrollo laboral, profesional, estudiantil, como lo hace la Facultad de Odontología y los integra. Lorena participó de una clase de alumnos de primer año para que vayan contextualizando, se le entreguen más herramientas. Por lo tanto, se nos hace muy cortito, pero no quiero terminar el programa sin preguntarte, Lorena, desde esta perspectiva, desde este sendero y esta ruta que hemos recorrido en esta mañana, ¿cuál es la reflexión actual sobre la experiencia de ser niño hoy día en Chile?
Yo creo que tenemos como imaginarios de eso también de nuevo los adultos. Siempre cuando hablamos de infancia somos adultos hablando de eso. Afortunadamente hay iniciativas que nos están haciendo abrir esa mirada. Nosotros con el CIFICHA hacemos jornadas de infancia y este año al fin logramos tener mesas con niños y niñas expositoras de distintas realidades y temáticas. Y siento que la realidad de ser niño y niña en Chile es muy representativa de las realidades que estamos viviendo como país, en términos políticos, económicos. Ellos están muy conscientes de eso y eso los está cruzando mucho. El sentido del consumismo está cruzando mucho a los niños y las niñas, no por opción. Si uno le pone a un niño la opción de estar ahí, no es por dar un ejemplo contra la tecnología. La tecnología me parece bien, pero cuando se excede eso genera obviamente una relación más individualista, porque en general es con un objeto. Pero si yo pongo a un niño y le digo, a mí me ha pasado, como le explico qué es la payaya, por ejemplo, jugar a la payaya, me quedan mirando súper raro, porque ya las piedras, no sé qué.
El luche,
claro. No sé, me acuerdo hace tiempo, ya como 10 años, ya ni siquiera sabía lo que era la botella envenenada. O sea, yo pensaba que era, no, me quedan mirando. Pero todos esos juegos la revientan porque ellos no tienen esa experiencia. Entonces, si tú estás ahí con el celular, pero tú le dices, mira, la payaya, no sé qué, van a dejar el celular al lado y todo. Lo pongo de ejemplo, como ser niño y niña hoy en Chile está cruzado por el modelo. Por lo tanto, quiero tener la tecnología porque yo veo que eso da estatus con los compañeros. No sé, es como que en el fondo se transforman en un individuo tempranamente, en un individuo que debe proyectarse a ser alguien, y eso está cada vez más marcado. Entonces el tiempo de la infancia, que lo maravilloso que tiene es que les permitimos estar en el presente, ese tiempo de estar en el presente cada vez en Chile se agota más. O sea, lo bonito de la infancia es que los niños y las niñas se confunden en el tiempo, uh-huh, porque están en el presente. Entonces sí, no tienen claro si es ayer, mañana, entender cuando es su cumpleaños, todo eso que uno lo mira así como a huevo, es muy bonito porque es un ser humano que está viviendo en el presente, no tiene tanta claridad de, o sea, generalmente los niños bien pequeños creen que ellos van a ser siempre niños, que la profesora, la educadora es siempre educadora, que nunca fue niña, que los viejitos son siempre viejos, entonces claro, no tienen esa idea de la temporalidad. Pero cuando yo les empiezo a transformar eso, tal vez yo podría decir que el ser niño y niña en Chile está, uh-huh, en extinción, como que se está agotando, uh-huh, que se le está quitando ese espacio, y me parece súper preocupante, como no ver niños en las plazas.
Las plazas vacías,
las calles, uh-huh, como el exceso de temor que ha entrado en la sociedad, en los padres, como que los niños ya no juegan en la, uh-huh, calle como jugábamos todos antes, sí, con mucho más riesgos que habían, yo siento, en por ejemplo, en dictadura, de jugar en la calle, pero ahora no, es como cada uno en su casa, los vecinos poco se saludan, uh-huh, salvo en los barrios marginados, donde hay más vida comunitaria, sí, y ahí uno dice, ellos tienen un plus, ¿por qué no se habla de eso? Cuando se habla de ellos siempre como que todo, sí, pero ellos tienen como que se hace la fiesta de Navidad, la hace toda la calle, como si hay que juntar plata para un vecino, se hace una completada, un bingo, la hace toda la calle, todos se saben los nombres de todo.
Hay que recuperar y revalorizar también, poner en valor esas prácticas de los barrios.
Sí.
Lorena Herrera, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Vamos a saludar una vez más a la comunidad de indagación en filosofía e infancia de nuestra Universidad de Chile. Qué mejor, además, en este aniversario de la universidad, conocer todo el trabajo que se está realizando en los espacios universitarios y cómo lo estamos compartiendo, porque entre odontología y esta unidad podemos hacer cosas grandes.
Muchas cosas.
Exacto, pensando en los niños. Quiero agradecerte de nuevo la gentileza. Vamos entonces a enfatizar que vamos a tener una fiesta la próxima semana, la fiesta del cepillo de dientes, donde vamos a compartir, donde vamos a hacer una convivencia, donde vamos a tener vínculos humanos para poder hacer una infancia que esté presente y que sea feliz.
Ahí así vamos a estar, sí.
Muchísimas gracias, Lorena.
Gracias a ustedes.
Quiero agradecer a Javier Díaz, a Nicolás Aguilar, que ya nos sacó al aire. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana en A Tu Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida.